A continuación, Radio María les ofrece el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.
Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, a un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Les habla el padre Roberto Visier. Y comenzamos hoy un hermoso recorrido por la doctrina social de la Iglesia, lo que también se ha llamado moral social. Este cuerpo doctrinal es relativamente joven, muy joven, comparado con la edad de la Iglesia, puesto que se ha desarrollado sobre todo a partir de las enseñanzas del Papa León XIII, el último Papa del siglo XIX, sobre todo a través de su famosa encíclica Rerum Novarum del 1891, una encíclica profética donde el Papa trataba del problema social, del problema de la explotación de los obreros, del socialismo o comunismo y del liberalismo. Una encíclica de un gran alcance que es todavía hoy actual y que ha servido de fundamento para toda la doctrina social de la Iglesia, que después se ha desarrollado ampliamente y que tiene su colofón actualmente en la hermosa encíclica del Papa Benedicto XVI, Caritas in Veritatem, un verdadero tesoro de la doctrina social de la Iglesia, que da una luz sobre los problemas actuales, sobre la crisis actual que vive la sociedad. Así que a todos recomendamos la lectura de la Caritas in Veritate y también la consulta de el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Dado que la doctrina social de la Iglesia abarca muchos documentos donde se repiten temas, donde se profundizan temas en diferentes momentos del siglo XX, es muy útil, en lugar de leerse todas las encíclicas, que también lo podemos hacer, hay publicaciones de las encíclicas sociales de la Iglesia, pero me parece que el compendio de la doctrina social de la Iglesia está muy bien hecho y se puede conocer muy bien toda la doctrina de la Iglesia en lo que se refiere a la sociedad, a la comunidad humana, leyendo este compendio donde se cita continuamente todo el magisterio social de la Iglesia. Veremos hoy las preguntas del compendio 401, 402 y 403 sobre la persona y la sociedad. Pueden también consultar los números del Catecismo de la Iglesia Católica del 1877 al 1885. Y comenzamos con el número 105 del compendio de la doctrina social de la Iglesia. La Iglesia ve en el hombre, en cada hombre, la imagen viva de Dios mismo, imagen que encuentra su plena razón de ser en el misterio de Cristo, imagen perfecta de Dios, revelador de Dios al hombre y del hombre a sí mismo. A este hombre, que ha recibido de Dios una incomparable e inalienable dignidad, es a quien se dirige la Iglesia y le presta el servicio más alto y singular, recordándole constantemente su altísima vocación, para que sea cada vez más consciente y digno de ella. Cristo, Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido en cierto modo con todo hombre. Por ello la Iglesia reconoce como su tarea fundamental hacer que esta unión pueda actualizarse y renovarse continuamente. En Cristo Señor la Iglesia señala y desea recorrer ella misma el camino del hombre, e invita a reconocer en todos, próximos o lejanos, conocidos o desconocidos, y sobre todo en el pobre y en el que sufre, un hermano por quien murió Cristo. Toda la vida social es expresión de su inconfundible protagonista, la persona humana. De esta conciencia, la Iglesia ha sabido hacerse intérprete autorizada en múltiples ocasiones y de diversas maneras, reconociendo y afirmando la centralidad de la persona humana en todos los ámbitos y manifestaciones de la sociabilidad. En este número 105 e inicio del 106 del compendio de la doctrina social de la Iglesia encontramos el fundamento de esta doctrina, que es la persona humana, la centralidad de la persona humana. La Iglesia, con la luz del Evangelio, es decir, a la luz de Cristo, quiere iluminar la vida del hombre, quiere ponerse al servicio del hombre para ayudarle a alcanzar su plena maduración en la fe y también como persona humana en la sociedad, porque está todo unido. La Iglesia no solamente enseña al hombre el camino de la salvación, que es con mucho lo mejor y lo más importante, sino que esta salvación eterna está unida indisolublemente a la misión que el hombre tiene que realizar en este mundo y que realiza en comunión con los demás hombres, viviendo este amor, esta caridad, esta fraternidad que lo llama a vivir en comunión, en comunidad con los demás y a encontrar en el amor al prójimo, en el servicio desinteresado a los demás, el camino hacia Dios. Escuchemos ahora la pregunta 401 que nos habla de esta dimensión social del hombre.
¿En qué consiste la dimensión social del hombre?
Junto a la llamada personal a la bienaventuranza divina, el hombre posee una dimensión social que es parte esencial de su naturaleza y de su vocación. En efecto, todos los hombres están llamados a un idéntico fin, que es el mismo Dios. Hay una cierta semejanza entre la comunión de las personas divinas y la fraternidad que los hombres deben instaurar entre ellos, fundada en la verdad y en la caridad. El amor al prójimo es inseparable del amor a Dios.
La primacía para un cristiano es siempre la llamada a la bienaventuranza divina, es decir, la vocación trascendente del hombre. Pero esta vocación del hombre al más allá, a la vida eterna, a la comunión plena con Dios que se realizará sobre todo después de esta vida, no está en contradicción con la vocación que el hombre tiene a vivir en este mundo, puesto que ha nacido en este mundo por voluntad de Dios. No es que es un accidente el vivir esta vida, el estar aquí. Es verdad que a veces los santos han utilizado imágenes muy gráficas, como cuando Santa Teresa de Jesús habla de la vida como una mala noche en una mala posada, donde subraya la vanidad de las cosas pasajeras y la centralidad de la vocación eterna del hombre, el peso del pecado, las miserias humanas, pero a la vez ella misma es consciente de que está llamada a realizar una gran misión en esta vida y la realiza de modo maravilloso con sus fundaciones. Así que la vida espiritual, la vida sobrenatural, la llamada a la vida eterna, la esperanza cristiana, nunca debe ser un obstáculo para la vocación social del hombre, para que asuma sus responsabilidades en la vida social. En este sentido nos recuerda el compendio que la dimensión social es parte esencial de su naturaleza y de su vocación. Así pues, todos los cristianos, incluso aquellos que se apartan del mundo para vivir una vida de consagración, de oración, de alejamiento del mundo, esta fuga mundi que han vivido algunos miembros de la vida consagrada durante siglos en la Iglesia, no es un desentenderse de este mundo, sino un servir al mundo de un modo distinto, recordándole su vocación eterna, rezando y sacrificándose por los demás y realizando muchas veces una labor educativa a través de encuentros, de retiros, de la labor que se hace en las hospederías, por ejemplo, de los benedictinos, etc. Es decir, es indudable el servicio que los institutos de vida consagrada contemplativa ofrecen a la sociedad y a la Iglesia. Porque no se apartan del mundo porque estén en contra de los hombres o en contra de la humanidad, sino que se apartan del mundo para servir mejor a Dios y para servir también de un modo misterioso a los hombres. La vida espiritual, la vida sobrenatural del hombre nunca está en contradicción con su vida social, con su vocación a vivir en este mundo y a vivir con los demás hombres. Crecen juntas las dos dimensiones del hombre, su vida espiritual y su vida social, su vida física corporal y su vida espiritual sobrenatural, y se ayudan mutuamente, según el dicho antiguo, un cuerpo sano en una mente sana, en un alma sana. El hombre está llamado a alcanzar la vida eterna, pero está también llamado a vivir responsablemente su vida en este mundo, de tal manera que la consecución de la bienaventuranza eterna depende de cómo hemos vivido en este mundo el mandamiento del amor, que es amor a Dios sobre todas las cosas, pero que es también amor al prójimo como a mí mismo. La convivencia social está cimentada sobre la dignidad de la persona humana. De esto ya hablábamos al comienzo de esta parte del compendio sobre la moral. Todos tenemos la misma dignidad y todos tenemos la misma vocación, primero terrena y luego eterna, o a la vez, en lugar de primero y segundo, a la vez terrenal y a la vez llamada a la eternidad, porque todo lo que hacemos en este mundo tiene una repercusión eterna, se escribe en el cielo, y esta vocación trascendente del hombre le ayuda a vivir en este mundo con esperanza y a la vez con audacia en la construcción de la civilización del amor, de un mundo más justo. Este vivir juntos y vivir en comunión refleja la comunión que existe entre las personas divinas. Cuando miramos a la Santísima Trinidad, aunque sea un misterio muy profundo, reconocemos en la comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo un misterio de amor que ilumina también esa comunión en el amor en la que deben vivir los hombres. El hombre creado a imagen y semejanza de Dios está llamado a reproducir en la sociedad humana ese amor que existe entre las personas divinas, porque hay una huella de la Trinidad en cada hombre creado a imagen y semejanza de Dios. La verdadera fraternidad humana tiene su fundamento en Dios, en la dignidad de cada ser humano que está creado a imagen y semejanza de Dios y que está llamado a ser hijo de Dios. Es verdad, no hay máxima que pueda mover a los hombres a una fraternidad mayor que la de sentirse verdaderamente por el bautismo hijo de Dios y la de ver en los demás a un hermano, e incluso en aquellos que no están bautizados, esa llamada a ser también hijos de Dios. La verdadera fraternidad no es un sentimiento altruista de respeto al otro, que está bien en sí mismo, sino que se fundamenta en la verdad sobre el hombre, que es una verdad trascendente, y en la vivencia de la caridad cristiana, cuando yo estoy dispuesto, como Jesús, a dar la vida por mis hermanos. Entonces es cuando empezamos a vivir realmente la caridad fraterna. Mientras nos cimentamos solamente en leyes humanas, o en un pacto de no agresión, o en un respeta tú mi terreno y yo respeto tu terreno, es muy difícil llegar a una sana convivencia. La sana convivencia llega cuando yo soy capaz de amar al prójimo, de servir al otro gratuitamente, de respetarlo no simplemente porque él me respeta. Respeta para que te respeten, sí, eso está muy bien. Pero nos resulta muy difícil vivirlo si no damos un paso más, si no vamos más allá de la justicia y procuramos vivir la caridad. La caridad no está en contra de la justicia, sino que la lleva a su plenitud. La justicia no está en contra de la caridad. Cuando hay injusticia, no hay caridad. Cuando no hay caridad, es difícil vivir verdaderamente la justicia. En esto el Evangelio nos ofrece una luz muy particular, todo el Nuevo Testamento, cuando nos dice el apóstol San Juan que el que no ama a su hermano a quien ve no puede amar a Dios a quien no ve, o cuando nos dice el apóstol Santiago, muéstrame tu fe sin obras y yo por mis obras te mostraré mi fe. ¿Cómo puedes decir que tienes fe si no tienes obras? Porque una fe que no se manifiesta en el servicio a los demás no tiene sentido. Uno no puede cuidar su vida sobrenatural, dedicarse a la oración, recibir los sacramentos, estar muy unido a Dios, entre comillas, y luego no estar viviendo esa justicia social, ese amor a los demás, ese servicio a los demás. Porque cuando la vocación sobrenatural no se vive en íntima comunión con la vocación social, con la vocación a vivir juntos, a amarnos y servirnos, entonces no es una verdadera vida sobrenatural, es algo falso. El hombre ha sido llamado a vivir en familia, a vivir en sociedad, y esta vida en comunidad es fuente de derechos, porque tenemos derecho a vivir así, y también de deberes para cuidar estas comunidades que hacen la sociedad, especialmente la familia, pero también otras comunidades, otras estructuras sociales más amplias y que también son necesarias para vivir en convivencia social sana, para que el hombre pueda desarrollarse, realizarse, tener un verdadero desarrollo social y que todo funcione. En el fondo, cuando las cosas no funcionan, es porque el hombre se ha olvidado de su vocación trascendente, se ha olvidado de Dios y, sobre todo, como consecuencia, se ha olvidado de que vive en comunidad y de que tiene que respetar a los demás. Hagamos ahora nuestra primera pausa y volveremos para seguir profundizando en este tema, la relación entre la persona y la sociedad. Está usted en sintonía de Radio María escuchando el programa Compendio del Catecismo. Hablamos hoy de doctrina social y vamos a hablar sobre la relación entre la persona humana y la sociedad. Escuchemos la pregunta 402.
¿Qué relación existe entre persona y sociedad?
La persona es y debe ser principio, sujeto y fin de todas las instituciones sociales. Algunas sociedades, como la familia y la comunidad civil, son necesarias para la persona. También son útiles otras asociaciones, tanto dentro de las comunidades políticas como a nivel internacional en el respeto del principio de subsidiariedad.
La persona tiene que estar al centro, debe ser el principio, sujeto y fin de toda institución social. Estamos hablando de la dimensión social del hombre. Sabemos que en el centro está Dios y que todo debe ser para su mayor gloria. Pero cuando pensamos en cómo debe funcionar la sociedad humana, nos tenemos que dar cuenta de que todo tiene que estar al servicio de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de los deberes que están unidos íntimamente a esos derechos. De modo que la ciencia, la tecnología, la economía, la política estén al servicio del hombre. Cuando existen estos conflictos aparentes entre la ciencia y la fe, entre la ciencia y la Iglesia, o cuando la Iglesia le pone sus peros a una determinada forma de hacer economía, de hacer política, o cuando le pone sus peros a la tecnología, o más que a la tecnología, al uso que se hace de la tecnología, no es porque la Iglesia esté en contra del desarrollo tecnológico, de la investigación científica, del desarrollo económico del hombre, de la riqueza en sí misma, sino que lo que la Iglesia pide es que la ciencia se ponga al servicio del hombre. No la ciencia por la ciencia, sino la ciencia al servicio del hombre. De modo que el fin no es simplemente que la ciencia avance, sino que la ciencia avance para servir al hombre, no para servir a unos pocos para que se enriquezcan o para que tengan las armas para someter a los demás, o una tecnología que deshumaniza, o una economía que tiene su fin en sí misma, en la acumulación de dinero, en el beneficio económico, y no busca el desarrollo integral del ser humano. Cuando se pone todo al servicio de ideologías o al servicio de partidos, de grupos sociales, en contra, en detrimento de otros grupos sociales, en beneficio de los ricos contra los pobres, en beneficio de una raza contra otra raza, en beneficio de una nación contra otra nación, de un continente contra otro continente, de un grupo religioso contra otro grupo religioso, de un grupo social contra otro grupo social, donde se vive todavía esa división en castas, donde se vive el racismo, el machismo, el feminismo, la lucha de clases, los conflictos interreligiosos. Todo eso está en contra de la verdadera comunidad humana, que se funda sobre el respeto, no de la sociedad en general, sino de todos y de cada uno, lo que se ha llamado el bien común, pero que tiene su fundamento en la dignidad de cada persona humana individual. Esto no es individualismo, sino que precisamente cuando yo pienso en el respeto que le debo a cada persona, no simplemente a este grupo o a esta sociedad en particular, a estas personas que comparten conmigo unos ciertos fines o objetivos comunes, sino que si yo respeto a cada ser humano por la dignidad que tiene cada ser humano. Cuando ponemos en el centro la persona humana, todo tiene sentido y todo puede llegar a funcionar relativamente bien, en el sentido de que la eficacia absoluta es muy difícil de encontrar en este mundo, porque somos defectuosos, porque somos ignorantes, porque no lo sabemos todo, y también porque siempre habrá algunos que no querrán respetar a los demás y que por tanto se convertirán en disturbadores de la paz social. Pero en la medida en que este principio de respeto a cada persona se extiende, no un respeto simplemente de no agresión, sino un respeto de ponerse al servicio de los demás, en la medida en que este principio crece y se establece en los corazones, en las mentes de todos, entonces la sociedad funciona. Porque no se trata simplemente de reformar estructuras o de hacer leyes, sino de cambiar los corazones y las mentes, de una cultura sana que extiende un modo de pensar en el cual todos están de acuerdo en respetarse mutuamente y en servirse mutuamente, y además de modo gratuito, aunque cada uno reciba la justa retribución por su trabajo, pero que no trabaje solamente para ser retribuido, sino que tenga conciencia de trabajar por el bien de los demás, por el bien de la sociedad, por el bien de cada persona. Pero este trabajar por el bien de cada persona individual no es individualismo, sino que respeta la comunidad humana, primero la comunidad fundamental, la célula de la sociedad, que es la familia, y sin la cual es imposible, totalmente imposible, que exista una sociedad ordenada y justa. Y por eso, una sociedad en la que la familia está fracturada, está rota, se destruye la familia, no puede funcionar jamás. Pero además de la familia, que es la comunidad fundamental, la sociedad fundamental, también la comunidad civil es necesaria. La doctrina social defiende la armonía, la existencia de la sociedad, de las pequeñas sociedades y de las grandes sociedades. No defiende la anarquía. Cada uno que viva como quiera, que no haya instituciones, que no haya leyes, que no haya ningún orden social, sino cada uno a sus uñas, cada uno como quiera, la ley de la selva. No, esto no es la verdad sobre el hombre. El hombre necesita formar comunidades, organizarse, vivir unido. La anarquía es el principio del caos, del individualismo, del egoísmo y de la destrucción de la sociedad. Por eso el derecho de asociación es necesario. En primer lugar, que se respete la familia, que se proteja la institución matrimonial, que se defienda, que se promueva, pero a la vez que los hombres puedan asociarse en otras comunidades más amplias, como comunidades con fines políticos, organizativos, religiosos, comerciales, después de la familia, pues la comunidad de vecinos, o la asociación de barrios, de municipios, de naciones, de regiones, lo que queramos, y las asociaciones internacionales, el diálogo entre las naciones, que también hoy en día, con esta sociedad globalizada donde es tan fácil comunicarse y viajar, y esta interrelación no solamente comercial, sino de todo tipo, entre todas las naciones y entre los continentes, pues en la medida en que crece esta comunicación internacional y este respeto también a los que están lejos, puede crecer la comunidad internacional. La crisis que vivimos es una crisis de individualismo, donde yo vivo para mí mismo y donde en todo momento se me dice que yo tengo que amarme a mí mismo, que yo tengo que pensar en mí, que yo tengo que tener esa autoestima, que no puedo dejar que los demás me pisen, sino que tengo que subrayarme a mí mismo. Y ese es el camino de la división. Cuando en lugar de fomentar la convivencia, el diálogo, el respeto y el sacrificio por los demás, entendiendo bien esta palabra, no que yo tengo que sacrificar mis derechos, sino que yo tengo que estar dispuesto a servir a los demás para que todos puedan disfrutar de sus derechos, yo también, pero pensando también en los derechos de los demás. Cuando yo pienso en el derecho del que está a mi lado y el que está a mi lado piensa en los derechos que tengo yo, entonces la convivencia social puede funcionar. Cuando hay, por ejemplo, falta de civismo, cuando desde los detalles más insignificantes, como cuando voy a aparcar, no pienso en que otro también necesita aparcar y no dejo espacio suficiente cuando hay espacio suficiente, ahí ya se refleja que no estoy preparado para vivir en sociedad. Cuando yo vacío el cenicero de mi coche en una calle, cuando yo tiro botellas o papeles, cuando yo ensucio el campo, el bosque o la ciudad, cuando yo en esa calle por la que tengo que pasar o por la que van a pasar otros dejo cualquier cosa, cualquier suciedad, cualquier basura, entonces estoy mostrando que no estoy preparado para vivir en sociedad, que soy una persona incivilizada. Cuando yo me olvido de que hay otros que viven a mi lado, entonces estamos perdidos. Porque cada comunidad, desde la pequeña comunidad familiar hasta la comunidad de barrio, de ciudad, de región, de nación, no puede ser una sociedad cerrada. Yo pienso solo a los míos, a mi familia, a esos que quiero, a los demás, pues no me importa nada lo que les pase. Cuando yo pienso solamente en mi nación y las demás naciones no me importan, cuando yo pienso solo en mi continente, en mi mundo occidental, y no pienso en el Oriente o en África, etcétera, entonces cuando me cierro en mi mundo, en ese egoísmo, es imposible que pueda crecer la sociedad. De ahí los peligros continuos del nacionalismo, cuando se exalta un sentimiento que es bueno, que es correcto, que es el amor a mi patria, el contribuir para que mi sociedad avance, mi país, el amor a mis costumbres, a mi cultura, todo eso es bueno. Pero cuando yo me cierro en la idea de que mi cultura es superior a la de los demás, cuando pienso que la de los demás debería desaparecer, o cuando no me importa lo más mínimo, sino que defiendo a ultranza lo que considero mi cultura, mi lengua, en contra de los demás, entonces ahí hay un peligro terrible que puede producir pues la violencia, el terrorismo, la guerra civil. Cuando yo pienso en mi raza como una raza superior y veo las razas que no son la mía como inferiores, cuando el hombre piensa que es superior a la mujer o cuando la mujer piensa que es superior al hombre, cuando se establece la lucha de clases, de los ricos contra los pobres, de los pobres contra los ricos, de los burgueses contra los nobles, de los nobles contra todos, de los pobres contra todos, de los obreros contra todos, de los que tienen esta fe contra los que tienen otra fe, cuando no se respetan las otras comunidades, cuando no hay una verdadera tolerancia y un pluralismo bien vivido, entonces estamos en el inicio de la debacle, en el inicio de la muerte de la sociedad. Hagamos nuestra segunda pausa y volvemos enseguida para hablar del principio de subsidiariedad. Está usted en sintonía de Radio María escuchando el programa Compendio del Catecismo. Les habla el padre Roberto Visier. Y estamos hablando de la sociedad y de la persona humana que se asocia para vivir en comunidad. Pero también existen peligros cuando el hombre se organiza en sociedad. Y de eso vamos a hablar ahora, del principio de subsidiariedad que nos ayuda a comprender cuáles deben ser las relaciones entre las sociedades más grandes y los grupos sociales más pequeños. Escuchemos la pregunta 403.
¿Qué indica el principio de subsidiariedad?
El principio de subsidiariedad indica que una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándole de sus competencias, sino que más bien debe sostenerle en caso de necesidad.
Cuando se pone todo al servicio de la sociedad, del grupo, de esa comunidad que se ha creado, en lugar de ponerse al servicio de la persona humana, entonces nacen las ideologías en servicio del partido, en servicio de la raza, en servicio de la nación y en perjuicio de la persona o de otros grupos sociales. Es una instrumentalización de la persona. Tú estás al servicio del partido, tú estás al servicio de tu nación, pero el servicio a tu nación no redunda en el beneficio de cada uno de los ciudadanos, sino solamente en servicio de la nación, así, en general, que al final pues resulta una idea equivocada. no es la defensa de los ciudadanos, sino la defensa de instituciones que no pueden ser un fin en sí mismas. El principio de subsidiariedad dice que una estructura social superior no debe interferir la vida interna de un grupo social inferior, es decir, que se debe salvaguardar la independencia de cada grupo social y lo que ese grupo tiene capacidad de hacer. Yo no debo hacer por el otro lo que él debe hacer por sí mismo. Y esto es muy importante en el desarrollo de la persona individual y en el desarrollo de las sociedades pequeñas y de las sociedades grandes. Pongamos el ejemplo más claro. Si en la familia los padres, es decir, los esposos, lo hacen todo y no dejan que los hijos vayan asumiendo primero pequeñas o pequeñísimas responsabilidades y no aprendan a hacer las cosas por sí mismos, tendremos jóvenes incapaces de asumir responsabilidades, tendremos jóvenes que no tienen ganas de trabajar, que no asumen ningún tipo de reto, que son cobardes, que tienen miedo, que son inmaduros, porque no se les ha dado la oportunidad de hacer lo que ellos deben hacer. No han sido educados para servir, sino que se les ha dado todo en boca, en mano, y no son capaces de hacer nada en general. Algo harán, alguna capacidad tendrán, pero en general son personas anuladas porque no se les ha dado la oportunidad de defenderse por sí mismos. Lo mismo ocurre con la familia. Cuando el Estado no deja que la familia asuma su rol, su misión, entonces la familia queda anulada. Todo lo hace papá Estado. Y entonces la educación es la que da el Estado, un pensamiento único, muchas veces instrumentalizado en favor de una determinada ideología, de unos determinados valores, y la familia queda anulada. No puede decidir el padre, la madre, los padres juntos cuál es la educación que quieren para sus hijos, sino que es el Estado el que lo procura todo. Cuando no existe esta libertad en la educación de los hijos, cuando se suprime el derecho de la propiedad privada, cuando el hombre no puede trabajar en lo que él quiere, sino solamente en lo que se le da así, como por obligación, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer esto, y yo no puedo elegir lo que quiero hacer en la vida, entonces no puede haber una convivencia social sana. El Estado, por tanto, debe sostener a la familia, pero no la puede sustituir. Debe subvencionar la educación y la salud pública en lo necesario, pero no puede convertirse en el único educador de los ciudadanos. Tiene que dejar que los ciudadanos asuman sus responsabilidades y hagan lo que está en sus manos, que sean otras sociedades más pequeñas, como la familia en primer lugar, y luego pues las familias reunidas en asociaciones educativas o en grupos sociales, etcétera, ¿no? El excesivo intervencionismo del Estado al final manipula a los individuos, impide la maduración individual y social, frena el desarrollo cultural y también el desarrollo económico, y la historia reciente lo prueba claramente. Porque el Estado no tiene capacidad para gestionar todo, y sobre todo para administrar con eficacia y con transparencia el dinero público. Ese es el problema. Cuando se multiplican los impuestos, porque es el Estado el que tiene que hacer todo, yo lo único que tengo que hacer es pagar y servir al Estado para que el Estado lo haga todo, y luego el Estado no hace lo que tiene que hacer y encima derrocha el dinero o se pierde el dinero en corrupción, que es mucho peor todavía. Los poderes públicos, el poder legislativo, que hace las leyes, el ejecutivo, que gobierna, el judicial, que mantiene el orden público, que aplica las leyes, que persigue a los infractores, no pueden pretender controlar la vida individual de cada persona. De modo que yo no puedo respirar porque está contra la ley. Yo no puedo cantar porque está contra la ley. Yo no puedo correr porque está contra la ley. Yo no puedo estar aquí porque está contra la ley. Estoy haciendo una caricatura. Pero es verdad que en muchos estados la multiplicación de las leyes es tal que uno no puede mirar para otro lado porque puede estar contra la ley. Recuerdo esta anécdota que se cuenta del padre Rupert, que fue general de los jesuitas y que fue misionero en Japón. Era un jesuita español que fue general de los jesuitas. Cuando él llegó al Japón intentaba aprender la lengua lo mejor posible. Así que cada vez que veía un cartel, un letrero, se paraba, sacaba su diccionario e intentaba traducirlo para entender todo lo que leía. En una ocasión se paró en una calle y empezó a leer un letrero, y la gente se le quedaba mirando, lo miraba con asombro, estaba como preguntándose qué hace ese hombre ahí, mientras que él con toda serenidad buscaba en su diccionario lo que significaba aquel mensaje, aquel letrero que estaba puesto allí, hasta que al final comprendió, y el letrero quería decir, no se detenga ahí, y por eso la gente lo miraba. Claro, quizá era peligroso, quizá estaba estorbando cualquier labor, y sin embargo él se había parado ahí, porque no entendía el mensaje. Entonces, cuando la sociedad más potente llena de leyes a los individuos o a las sociedades más pequeñas como la familia, usted no se puede parar aquí, usted no puede hacer esto, usted no puede tener nada más que estos hijos, si tiene más hijos tiene que abortarlos, usted no debe hacer esto, no debe hacer lo otro, quiere controlar todo, la economía, la educación, la familia, los hijos, la procreación, la sexualidad, el modo de pensar, la vida laborativa, y te pone más impuestos y tasas y la burocracia, y tiene usted que rellenar este papel y tiene usted que rendir cuentas de esto, pues al final la sociedad se hace invivible, no se puede así. No estoy diciendo que no tenga que haber normas y ni mucho menos que no tenga que haber impuestos, pero es verdad que llega un momento en el que el Estado se hace asfixiante. Resumamos este principio con palabras del Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1885. Dice así, el principio de subsidiariedad se opone a toda forma de colectivismo, traza los límites de la intervención del Estado, intenta armonizar las relaciones entre individuos y sociedad, tiende a instaurar un verdadero orden internacional. Y bien, y concluyamos hoy este primer programa sobre la doctrina social de la Iglesia con otro número del compendio de la doctrina social de la Iglesia. Dice así el número 110. La relación entre Dios y el hombre se refleja en la dimensión relacional y social de la naturaleza humana. En efecto, el hombre no es un ser solitario, sino que por su íntima naturaleza es un ser social y no puede vivir ni desplegar sus cualidades sin relacionarse con los demás. A este respecto, resulta significativo el hecho de que Dios haya creado al ser humano como varón y mujer. Qué elocuente es la insatisfacción de la que es víctima la vida del hombre en el Edén, cuando su única referencia es el mundo vegetal y animal, como nos cuenta el libro del Génesis en el capítulo 2. Solo la aparición de la mujer, es decir, de un ser que es hueso de sus huesos y carne de su carne, y en quien vive igualmente el Espíritu de Dios Creador, puede satisfacer la exigencia de diálogo interpersonal que es vital para la existencia humana. En el otro, hombre o mujer, se refleja Dios mismo, meta definitiva y satisfactoria de toda persona. Con estas hermosas palabras que toma el compendio de la doctrina social de otros documentos de la Iglesia, nos despedimos hoy y ahora abrimos nuestros micrófonos a las preguntas de nuestros oyentes.
Para participar en directo, 91-153-8550, 91-153-8550.
Nos llega nuestra primera llamada de Málaga. Luciano, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues llamaba para pedirle un consejo. Quería comentarle que llevo 3 años separado de mi esposa y mi intención es recibirla, estoy con las puertas abiertas. Lo que pasa al haberse ido, se me pone difícil la situación con la familia, con el entorno que vivo, rechazando mi postura. Y claro, yo quisiera reforzar esta actitud que yo tengo, porque esto es algo que llevo dentro y por sobre todas las cosas pues estoy dispuesto a recibir a mi esposa, claro, siempre que sea disponible su recapacitación y pedirle un consejo. Mira, estoy en esta situación y cómo puedo tirar para adelante. Muchas gracias.
Bien, por desgracia son muchos los que están sufriendo estas situaciones de fracturas en la familia que hacen mucho daño no solamente a los esposos que sienten que su familia está fracasando, sino también hacen un daño muy grande a los hijos que sufren pues estas separaciones. Y lo que podemos hacer es siempre procurar la reconciliación, hablar con la otra parte, saber pedir perdón, analizar juntos dónde han estado los errores que se han cometido, cuáles han sido, e intentar pues reconstruir. Siempre si no hay una capacidad en los dos de perdonar, pues será difícil. Tiene que existir esa capacidad para recapacitar, como usted ha dicho, pero no tiene que ser solo una parte, porque aunque sea una la que tome la decisión de irse, siempre la otra parte puede tener algún tipo de responsabilidad. Así que siempre tenemos que estar dispuestos a reconocer también nuestros propios errores y también pues ponernos en manos de Dios, buscar el consejo de personas, de sacerdotes o de personas formadas y buenas que nos puedan ayudar también en esta reconciliación. Jaime de Castellón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, dígame. En el programa de hoy han hablado sobre cómo a veces los poderes públicos pueden ahogar un poco a las personas con un exceso de normas. Y me preguntaba si también esa situación cabe el riesgo dentro de la Iglesia de que sucedan dentro de instituciones de la Iglesia o personas con autoridad que pongan tantas normas a quienes estén dentro que realmente estrangulen su para actuar. A veces son normas que llegan a cosas tan de detalle que pienso que pueden provocar a algunas personas un cierto estrangulamiento.
Bien, sí, naturalmente esto escapa de lo que es la subsidiariedad, el principio que la doctrina social habla, porque se está hablando un poco del cuerpo social entero, pero naturalmente hay que escapar de un excesivo legalismo en el que se multiplican las normas de tal manera que ahogan a las personas, sino que hay que distinguir bien lo que es necesario, lo que se debe imponer como obligatorio para estimular a las personas a no caer en faltas graves o apartarse pues de los caminos justos, y lo que es pues un consejo, lo que son orientaciones. A veces también dentro de la Iglesia el exceso de burocracia pues crea injusticias o crea situaciones pues de incomodidad muy grande, porque hay que hacer tantos trámites para algunas cosas que al final la gente se desespera, ¿no? O para el asunto pues de los tribunales eclesiásticos, de los procesos de nulidad, conviene estudiar bien los asuntos, ser muy justos, cumplir todos los requisitos, pero a la vez no ser tan enrevesados, tan llenos de requisitos y de normas que al final se le haga muy difícil a los fieles obtener justicia de los tribunales de la Iglesia. Y lo mismo en cada una de las instituciones, de los institutos de vida consagrada, de las parroquias, pues conviene poner normas, porque siempre hay que tener un orden, pero no ahogar a la gente con esas normas. Bueno, encontrar el equilibrio es la cuestión, pero no siempre es fácil. Juan de Miranda de Ebro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Dígame.
Padre, mi pregunta no está relacionada con el catecismo de hoy. Más bien está relacionada con el Evangelio de hoy. Sí, en el Evangelio de hoy dice Jesús a los saduceos, defendiendo la resurrección, que los las personas que mueren y van al cielo, pues allí en el cielo no están casados ni hay otro tipo de relaciones, dice Jesús, que son como ángeles, ¿no?
Sí.
Y yo quería saber que cuál es la el punto de vista teológico sobre las relaciones que se pueden tener en el cielo entre las personas que en la tierra pues han tenido unas relaciones de amor, ¿no?
Sí.
Y nada, eso era lo que
Sí, muy bien. Todo lo que se refiere a la vida eterna está de alguna manera envuelto en el misterio, puesto que sobrepasa con mucho la capacidad de nuestra inteligencia. Cuando Jesús habla del matrimonio, naturalmente se refiere que en la vida eterna pues no se tienen hijos, no se vive en familia y por tanto ese vínculo que hay en la tierra pues acaba con la muerte. Eso no quiere decir que haya algún tipo pues de vínculo especial entre aquellas personas que han estado casadas o entre los parientes cercanos que han tenido una relación especial de amor, de padres, hijos, de hermanos, o los que han sido amigos en la tierra. ¿Por qué no podemos pensar que en el cielo pues también tendrán ese amor especial, como los que más han amado a Dios tendrán un grado mayor de comunión con Dios porque han amado más? ¿Cómo será ese tipo de relación? ¿En qué medida se parece a la relación, al amor conyugal? Pues eso es misterioso. Pero podemos pensar que es así, que naturalmente no es que la vida eterna pues rompa todos los vínculos que ha habido en esta tierra y se tenga que vivir en un modo, no sé, como si no nos conociéramos. Es absurdo, porque no se pierde la memoria cuando uno pasa a la vida eterna, más bien supongo que se revitaliza y se espiritualiza y alcanza una plenitud mayor, ¿no? Pero naturalmente todo está un poco envuelto en el misterio. Bien, estos temas sobre la vida eterna son muy interesantes. Ahora estamos un poco detenidos más en lo que se refiere a la doctrina social, en aspectos más terrenales, más cuantificables, porque nada de lo que es humano es ajeno a la Iglesia. Y por tanto, la Iglesia se preocupa también de iluminar a los cristianos y a todos los hombres de buena voluntad sobre asuntos pues que pertenecen a la vida social del hombre, a la vida económica, a las realidades políticas. En ese sentido, cuando se dice ¿y por qué la Iglesia se mete en política? Pues porque nada le resulta indiferente. La Iglesia no dice simplemente te tienes que salvar y lo que hagas en este mundo no importa. Todo lo contrario, lo que hagas en este mundo te sirve para santificarte, para alcanzar la vida eterna. Y lo que es importante para todo hombre es importante también para la Iglesia, como la vida social, política, económica. Nos despedimos, recemos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Buenas tardes.
Así concluye en Radio María el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.